90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más.
Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón.
La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece.
Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook.
Vista popular latinoamericano. La evolución de la historia humana, signada por conflictos, guerras y antagonismos, impide que los hechos puedan ser relatados con objetividad. Más allá de quienes detentan el poder, del refinamiento de las interpretaciones, de la descalificación de vastas culturas, de los triunfos y derrotas, de los predominios ideológicos o académicos, los grandes hechos históricos han dado siempre lugar a distintas versiones. En América Latina, el punto de vista popular recupera los relatos de las alteridades excluidas por las corrientes eurocéntricas, impone el reconocimiento del otro históricamente menospreciado, de los significados y tradiciones que alimentan la visión de los vencidos, la otra cara de la conquista. Considera que las concepciones de esos bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros contienen potenciales teóricos emergentes de las experiencias vitales y de las expresiones culturales de un sujeto social heterogéneo, que encuentra sus puntos de unidad en una historia común de resistencias y desgarramientos, de sueños de dignidad y autonomía. Historia integrada por innumerables identidades y saberes, que ha ido generando lineamientos compartidos, una matriz de pensamiento cuyos rasgos esenciales asumen lo que Arturo Jaureche llamara una posición nacional, que es también latinoamericana. La expresión posición nacional admite bastante latitud, pero entendemos por tal una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una realización económica sin sujeción a intereses imperiales dominantes. Esta posición no es una doctrina, sino el ABC, el planteo elemental y mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es decir, la afirmación de su ser. No supone ni una doctrina económica o social de carácter universalista, por más que no pueda ni deba prescindir de una visión de conjunto en el mundo, ni tampoco una doctrina institucional, pues todas son contingentes al momento histórico y sus condiciones.
integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto.
Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca.
No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla.
Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo programa de Un Grito de Corazón, el programa de la John William Cook, como ya saben ustedes. Y bueno, como ustedes saben también, mi compañera Flor aquí, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, con un poquito más fresquitos hoy, a diferencia del lunes pasado, que casi agobiados estábamos los dos, nos morimos de calor, literalmente. Así que hoy ya un poquito más fresquitos, con muchas ganas de iniciar el programa del día de hoy. Muchas entrevistas interesantes, ¿no, Mati?
Sí, la primera hora más signada por lo latinoamericano, ¿no? Sabemos que la semana, estos días pasados, estuvo inaugurándose formalmente la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Caracas, en Venezuela. Y bueno, fue una jornada muy importante para nuestra región y para nuestro continente, así que la idea es poder escuchar algunos momentos de discursos de algunos presidentes latinoamericanos, como por ejemplo a Cristina, a Raúl Castro, a Dilma Rousseff.
Sí, por el mismo motivo vamos a estar entrevistando a Aram Ajaronian. Él fue el primer director de Telesur y participó del diario Noticias en 1973, diario del cual ya estuvimos hablando acá en el programa. Así que bueno, va a poder darnos su mirada acerca del lanzamiento de la CELAC y también darnos su mirada acerca del rol de los medios en la integración o no integración de Latinoamérica y bueno, cuál es el papel que los medios masivos de comunicación cumplen en esta cuestión, ¿no?
Después, en la segunda hora, vamos a meternos un poco en el tema de la tierra y la vivienda. Se cumplió el 3 de diciembre un año de la toma del Parque Indoamericano. Este episodio sucedió en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde dejó un saldo de 3 muertos por la forma en que se encaró el conflicto, digamos, la represión policial. Y bueno, lamentablemente todavía no está resuelto el tema judicialmente, pero bueno, abrió y fuertemente instaló en la agenda pública el tema de la tierra y la vivienda. Así que vamos a estar hablando con José Rocha, que él es abogado, miembro de la Asociación Civil Madre Tierra, que es una asociación civil de Morón que trabaja el tema del hábitat popular, porque están presentando un proyecto de ley del hábitat popular, así que en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver de qué se trata esto.
Sí, siguiendo con el tema de la tierra, vamos a intentar comunicarnos con Deolinda, con quien ya habíamos estado intentando comunicarnos el lunes pasado, y bueno, nos falló ahí la comunicación telefónica. Ella es de Santiago del Estero, milita en el MOCASE, agrupación a la cual pertenecía, ayúdame con el nombre.
Sí, Cristian Ferreira.
Cristian Ferreira. Y que fue asesinado por sicarios hace ya un año de esto, ¿no?
No, lo de Cristian Ferreira hace mucho menos, ¿no? Hace cosa de un mes.
Ah, no sé, me había quedado que era un año, Mati.
Un año es lo que decía al comienzo, el tema esto del Parque Indoamericano, pero sí.
Bien, vamos a intentar comunicarnos con ella para poder hablar sobre este tema y ver en qué situación está hoy este caso.
Muy bien, pero bueno, ¿te parece que nos metamos en el primer tema de esta primera hora vinculada más al tema de la CELAC, ¿no? Que reunió a 30 presidentes, a un vice y a dos cancilleres, y como hecho distintivo podemos decir que por primera vez todo el bloque se unió y decidió dejar afuera a Estados Unidos y Canadá. Esta es la principal diferencia, e incluir a Cuba, la principal diferencia con la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, vamos a escuchar el momento en que a un fragmento del discurso de Cristina Fernández y después seguimos charlando.
Yo quiero referirme a tres o cuatro temas que se ha hablado aquí y que ha sido, entre otros, los mecanismos que deberíamos adoptar para que la crisis no impactara negativamente en nuestros países. Y se ha hablado, por ejemplo, de integración. Integración, obviamente, referido a lo físico. Creo que Juan Manuel Santos hablaba de infraestructura física y decía que una carretera que comunica dos países habla más que mil discursos. Otros hablaron de, y creo que esto es el tema más importante también hoy, integración comercial. Yo quiero darles un dato. De los 33 países que estamos aquí, 12 pertenecemos a la LADI. Somos, y los voy a nombrar exactamente, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y por supuesto Argentina. Quiero excluir a Cuba, producto del bloqueo que sufre, pero lo cierto es que nuestros países tienen solamente comercio intrazona, es decir, entre nosotros el 16% de sus expo e impo. Y en cambio tienen el 84% de sus expo e impo fuera de nuestros propios países. Por eso creo que para hablar de integración deberíamos comenzar a mirar un poquito los números. Y yo sugiero que estas cumbres, tornarlas un poco más ejecutivas, abordando temas más efectivos, más conducentes a lograr mecanismos realmente de integración. La integración no se va a dar porque estemos aquí hablando y dando discursos entre nosotros, sino se va a dar a partir de lograr una infraestructura como la que alguien describía, o que realmente, como hicieron los europeos, pero hacerlo mejor, por supuesto, el comercio intrazona sea una de las prioridades. Corremos el riesgo también, algunos países que hemos logrado un proceso de industrialización más o menos aceptable, Argentina lo ha hecho luego de la devastación que significaron las dictaduras, corremos el riesgo de reprimarizar nuestras exportaciones y esto significaría eliminar puestos de trabajo que son los que han permitido precisamente la gran inclusión que se ha producido en estos años. Por eso creo que deberíamos abordar mecanismos más concretos, más efectivos y más conducentes para lograr medidas concretas, políticas concretas, activas por parte de todos los estados que nos ayuden a preservarnos de estas crisis que nos vienen desde afuera.
Escuchábamos a nuestra presidenta, Cristina Fernández, y bueno, cuando comenzaba su discurso hablaba sobre el repudio, el bloqueo que sufre el país de Cuba, y bueno, este es uno de los grandes ejes de la CELAC, ¿no? Repudio al bloqueo, el pedido de la soberanía de las Malvinas, sobre las Malvinas, y también pedir que la democracia de los países integrantes de la CELAC tengan como requisito, digamos, tengan a la democracia como requisito para poder integrar a este organismo, ¿no?
Sí, tal cual, eso es alguno de los saldos que dejó las conclusiones de este encuentro, y la verdad que es muy importante que toda esta región, Latinoamérica y el Caribe, se pronuncie, por ejemplo, a favor de el reclamo argentino sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Esto es un hecho políticamente muy fuerte, digamos. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, en donde también hace hincapié en este momento oportuno a nivel regional por la similitud de procesos de inclusión social y de restitución de derechos que se viene dando en la mayoría de los estados latinoamericanos.
En los últimos años, En los últimos años, tenemos orgullo de haber retirado a 40 millones de hombres y mujeres de la pobreza. Dichos hombres y mujeres actualmente tienen reconocida su ciudadanía plena. Y es lo que nosotros hemos visto en los últimos años, que de una forma u otra, respetando las características de su historia, todos los países de América Latina nos empiezan a ver a sus pueblos y están buscando su desarrollo.
Queremos.
Bueno, ella se colaba sobre el final de Dilma Santos, el presidente de Colombia, en donde va a hablar un poco también de, recuperando lo que hablaba Cristina, de la integración física de los países latinoamericanos, es decir, cómo llevar a la práctica concretamente y materialmente la integración regional. Y él va a decir algo importante, que es que ya no tenemos el complejo de que todas las inversiones tienen que venir de Estados Unidos o de Europa.
Sí, hay que tener en cuenta que la CELAC surge en el 2010, que es una iniciativa que surge desde el Brasil, el presidente Lula, y que, bueno, digamos, acá se está presentando formalmente y relanzando esta propuesta. Así que vamos a escuchar a Santos.
Como se ha dicho tantas veces, que fomentar y adelantar una integración física. Alguien decía que una carretera que une a dos países es más importante que mil discursos sobre la integración. Y no hay duda que en eso tenemos muchísimo por hacer. En materia de comercio y de inversiones, también todo está por hacer. Cuando uno compara el comercio interregional, el comercio entre Colombia y Brasil, por ejemplo, es un comercio mínimo frente al potencial que tenemos. Y además esa es una forma para fortalecernos nosotros frente al resto del mundo. Fomentar las inversiones entre los países. Ya no tenemos el complejo de que todas las inversiones tienen que venir de los Estados Unidos, de Europa, no, nosotros también tenemos una gran capacidad de invertir, de innovar, de crear. Hay tres países, Brasil, México y Argentina, que asisten al G20. Siempre he dicho, qué bueno que esos tres países pudiesen llegar con una sola voz, pero qué tal que llegaran con una sola voz entre los tres países representando toda América Latina. Eso hace una gran diferencia. Y por eso, esos temas que nos unen, tenemos que trabajar para que podamos realmente hacerlos valer.
Bueno, esa era la palabra del presidente de Colombia, que como sabemos tiene una línea, está más alineado a la política de Estados Unidos en la región. Sin embargo, era llamativo su discurso en este último tramo, hablaba de que Argentina, Brasil y México lleven al G20 una posición y la voz de toda Latinoamérica. Bueno, uno puede después preguntarse, analizar este discurso, ¿no? Que lo pueda estar haciendo en el contexto en que lo estaba haciendo y tal vez por eso. Pero bueno, este organismo nace con muchas diferencias entre los países hacia su interior y eso seguramente va a marcar un poco las posibilidades y el rumbo de la CELAC. Esto lo vamos a estar charlando igual después con Aram, mejor más en profundidad. Vamos a escuchar ahora la palabra de Raúl Castro, presidente de Cuba, en donde va a hablar de una oportunidad histórica en el escenario mundial.
Sí, que también aclaró que le parece la iniciativa más importante a nivel regional de los últimos 200 años. Así que bueno, lo escuchamos.
La reciente evolución económica de América Latina y el Caribe muestra que, a pesar de la profunda crisis global, han crecido los ingresos por exportaciones, principalmente de productos básicos, que la carga de la deuda externa, aunque injusta y agobiante, ha sido menor y que se ha incrementado la acumulación de reservas. Este escenario nos brinda una oportunidad si actuamos con responsabilidad y verdadero espíritu solidario.
Y por último vamos a escuchar la palabra de Chacho Álvarez, quien es secretario de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en donde también analiza un poco el rol de la CELAC. Y él habla de que los latinoamericanos empezamos a construir nuestra propia historia y que, bueno, abre un momento nuevo en la historia de Latinoamérica. Escuchamos a Chacho Álvarez.
A partir de este momento, la creación de la CELAC, hay una idea de que los latinoamericanos empezamos a construir nuestra propia visión, nuestra propia historia, y los conflictos, los problemas, la agenda, el devenir, lo decidimos los latinoamericanos, no se decide afuera del continente. Y me parece que esta cumbre y este mecanismo abre un nuevo momento de la historia de América Latina. Y lo importante es que se haya podido hacer con una pluralidad extraordinaria de gobiernos, de países, porque no hay un solo signo político en la región, sino son varios, son distintas miradas, distintas visiones, pero es un proceso que arrancó después de los 2000, donde empezamos a buscar nuestros propios modelos de desarrollo, donde empezamos a pensar el mundo y Latinoamérica con nuestras propias categorías, dejamos de ser pensados por otros y empezamos a ser nosotros mismos y a reconstruir una historia que de alguna manera implicó que Latinoamérica tenía una visión particular del mundo y de su propio desarrollo, de su propio devenir. Creo que la CELAC expresa muchas de estas cuestiones, por eso digo que ese es como el principio del fin de una historia de América Latina.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar. Mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede.
orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15 5954 5931, o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario.
La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando
Un grito de corazón.
...19:37 de la tarde... ...ya nos vamos metiendo en la segunda media hora de este programa... Vamos a pasar los medios de comunicación. El teléfono para que se comuniquen con Un Grito de Corazón es 466-6559. Repito, 466-6559. Y para mensajes de texto, 1561-5403-59. Y bueno, ahí pueden empezar a comentar sobre los temas que estamos trabajando en el día de hoy. También nos pueden contactar en el Facebook como agrupación JW Cook. Y así que bueno, esperamos su participación y sus comentarios.
Bueno, vamos ahora en momentos nomás a charlar con José Rocha, que él es abogado y es uno de los que está impulsando este proyecto de ley de hábitat popular en la provincia de Buenos Aires, en el cual alguno de sus puntos principales es tener un programa de lotes con servicios para que más familias puedan acceder a un lote propio, tener un programa de integración socio-urbana de villas y asentamientos, me falta un punto más, tener un programa de financiamiento y asistencia técnica para mejorar el hábitat, mejorar las casas y hacer las redes de servicio que falten en el barrio y las conexiones a las mismas. También a partir de esta ley, los municipios podrán definir zonas de promoción del hábitat social donde se promueva la regularización dominial y la construcción de viviendas y nuevas urbanizaciones. Exigir que los nuevos clubes de campo, barrios cerrados, cementerios, privados y grandes emprendimientos comerciales cedan el 10% de la superficie o su equivalente en plata para la construcción de viviendas y organizaciones sociales. Y por último, exigir la participación en las ganancias que se generan en el valor del suelo cuando las originaran acciones o decisiones urbanísticas, como cambios en el régimen de usos posibles, aumento de los metros cuadrados, que pueden ser construidos en la parcela y cuando se ejecuten obras públicas que generen un aumento en el valor de los terrenos.
Sí, los principios de este proyecto de ley es proporcionar el derecho a la ciudad y la vivienda. A su vez, se quiere que la propiedad pueda empezar a cumplir realmente una función social, ¿no? Y buscar la manera, a través de este proyecto de ley, que las propiedades puedan aportar a su comunidad, o que los propietarios, digamos, puedan hacer un aporte y que no solo, digamos, busquen su bienestar individual, ¿no? Y a su vez, buscar una gestión democrática de la ciudad. Estos serían como los tres principios básicos de la Ley de Promoción del Hábitat Popular, además de todas las iniciativas que promueve, que ya mi compañero estuvo repasando recientemente.
Sí, hay un punto bastante conflictivo, polémico, que toca intereses poderosos, digamos, que es esto de que luego de determinada cantidad de hectáreas, ese emprendimiento, como puede ser, por ejemplo, esa empresa, como un country, tiene que donar, digamos, el 10% de sus tierras o el equivalente en dinero al 10% de esas tierras para el Estado, para obras de loteos públicos, digamos, para programas sociales. Esto sabemos que está teniendo bastantes resistencias por los sectores empresariales de la provincia de Buenos Aires, y que bueno, la idea es poder preguntarle a José Rocha ahora cómo está este punto, cómo se está trabajando, organizándose como para poder llevarlo a cabo. Ya lo tenemos en comunicación a José. ¿Cómo andas, José?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, estuvimos haciendo una pequeña introducción de algunos de los puntos principales de la Ley de Hábitat Popular, pero contanos, bueno, en principio te presentamos, vos formás parte de la Asociación Civil Madre Tierra.
Sí.
Y del foro, ¿cómo es?
El foro Fotitma. De organizaciones por la tierra, la infraestructura y la vivienda de Buenos Aires. Es un grupo de organizaciones de base y organizaciones técnicas que se dedican en general al tema del hábitat popular, y que bueno, a través del tiempo lo que fueron haciendo desde hace 5 años, estamos trabajando primero en la conformación y después en la difusión de esta ley.
Uh-huh. Ustedes desde Madre Tierra vienen trabajando el tema del hábitat popular ya hace muchos años, pero ves que en los últimos meses o por ahí a partir del episodio del Parque Indoamericano se ha como profundizado, instalado fuertemente en la agenda pública el tema de vivienda, ¿no?
El tema de vivienda fue un tema que desde que asumió Néstor Kirchner allá por el 2003 se viene manejando. De hecho, el tema de vivienda específicamente a través de cooperativas y de empresas logró construir en el término de 8 años más de 650.000 viviendas en todo el país. El problema que tenemos no es el tema de la vivienda en sí, el problema que tenemos es el problema de la tierra y la posibilidad de que grandes porciones de la sociedad, ya sea clase media o clase trabajadora, el grave problema que hay es que están fuera de lo que es el mercado inmobiliario. Y si no, digamos, de todos tus oyentes, ¿cuántos hoy pueden tener acceso y poder comprar un pedazo de tierra para edificar o comprar una casa?
Sí. Y bueno, y en este marco es que ustedes están trabajando este proyecto de ley de hábitat popular.
Sí, partiendo de un diagnóstico bastante complicado que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit habitacional de 850.000 familias. Eso significa que hay 850.000 familias que no tienen un techo adecuado donde vivir. Y además que, de acuerdo a los datos de los del último censo, cada 10 años la población del conurbano se incrementa en 2 millones de personas, lo cual implica que tendríamos que estar haciendo 300.000 viviendas más para darle cobijo a la gente que va naciendo.
Claro.
Si tenemos esta situación, lo primero que tenemos que hacer es contar con algunas herramientas como leyes que estén actualizadas y que nos sirvan. Hoy uno de los graves problemas que hay es que la ley de vivienda es de 1948, que se fue actualizando despacio, pero que bueno, necesita una actualización a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos que corren. Y la ley de uso de suelo, que es del año 77 y que está vigente, la famosa 8912, es un decreto ley de la época de la dictadura, claro, donde, por ejemplo, se marca perfectamente cómo hacer un country, pero no dice absolutamente nada de los asentamientos y de las villas. Entonces, necesitamos herramientas nuevas que nos permitan, de una u otra manera, poder intervenir en el mercado inmobiliario como Estado y darle la posibilidad a que más gente pueda acceder a un pedazo de tierra.
¿En qué estado se encuentra en este momento este proyecto de ley?
No, es un proyecto, bueno, ahí también te cuento un poco la historia. Cuando se iniciaron las sesiones de la legislatura en la provincia de Buenos Aires este año, el gobernador dijo que iba a mandar dos leyes, que el Poder Ejecutivo iba a impulsar dos leyes a la legislatura. De esas dos leyes, una era esta, la del hábitat popular, que fue hecha por grupos de base, por organizaciones técnicas y también por funcionarios de la gestión de Scioli. Ahora, resulta que en el medio varios diarios se enteraron de cómo venía el tema de la ley y La Nación empezó a plantear, el diario La Nación, empezó a plantear algunas cuestiones que decían, bueno, ahora vienen los comunistas, vienen por la tierra de los countries y demás, cosa que es absolutamente falsa. Pero esto implicó que el gobernador planteara que se necesitaba un poco más de consenso. Entonces, este año, por un lado, desde la gobernación y distintos funcionarios, como la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, como el interventor del IPB, Gustavo Aguilera, se dedicaron, a hacer rondas entre los intendentes, entre los distintos sectores sociales, industriales, inclusive las personas que se dedican al tema de realizaciones inmobiliarias de gran escala, las personas que hacen los country y los clubes de campo, a buscar consensos y a lograr que entre todos pudiéramos encontrar la mejor forma para llevar esta ley. Después vino el tema de las elecciones y digamos, estamos esperanzados en que el año que viene tome estado parlamentario y se convierta en ley.
Bien, leíamos también que dentro del proyecto de ley se apunta a la integración sociourbana de villas y asentamientos. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata esto?
Sí, es muy fácil. Hay un principio que para nosotros es fundamental. Y es empezar a tomar el problema de las villas y de los asentamientos, no pensando en la erradicación, no pensando en la expulsión de la gente, sino que la gente se quede en el lugar donde está. Y que solamente se produzcan algún tipo de relocalizaciones en los casos en que corra riesgo, por ejemplo, la vida de la gente, o en casos que tienen que ver también con la ecología y con la producción del hábitat, como por ejemplo, digamos, algunas erradicaciones que se están produciendo justamente por el tema del mejoramiento de las cuencas hídricas que hay, como el Matanzas Riachuelo, por ejemplo. Nuestros pobres muchas veces viven sobre márgenes de ríos que están contaminadas, entonces, como hay riesgo de vida en ese sentido, sería necesario en algunos casos relocalizar a las familias. El caso típico es Villa Inflamable en Avellaneda, donde está toda contaminada la tierra que la gente está ocupando. Pero lo fundamental es darles el derecho, digamos, a la gente de que se queden en el lugar en el que están, porque son ocupaciones que en algunos casos de algunas villas, las villas más históricas de Buenos Aires, como la Yapi, Tatí en Quilmes, Villa Inflamable en Avellaneda, Palito, Matanza, tienen más de 40, 50, 60 años. Entonces tienen todos los derechos adquiridos para ser dueños de esa tierra. Lo que no tienen es, por su situación económica, la posibilidad de tener acceso a la justicia.
Claro, sí, sería más que nada incidir sobre esta situación real y concreta como para poder generar las condiciones de una vivienda digna y de un contexto digno, ¿no? También el hecho de la planificación de los barrios, de los espacios de recreación, de garantizar los distintos derechos vinculados a una comunidad digna, ¿no?
Ese es el punto fundamental de la cuestión. Porque nosotros el primer punto, digamos, que manejamos en la ley tiene que ver con el tema del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y el derecho a la ciudad no significa que todos tenemos que vivir al lado del obelisco. Sí significa que en el lugar en el que estamos tenemos derecho a tener todos los servicios y las mejores condiciones para mejorar nuestra calidad de vida y para desarrollar nuestra historia. Entonces, en el lugar donde yo estoy viviendo, tengo derecho, y el Estado provincial me lo debe garantizar, a cloaca, a luz, a gas, a desagües pluviales para no inundarme, a tener un transporte eficiente y bueno que me pueda trasladar a distintos lugares, a que cerca de mi casa tenga un hospital que me brinde la salud, y que cerca de mi casa también haya escuelas primarias, secundarias y, ¿por qué no?, universitarias, para poder desarrollar mi vida. José, esto en el conurbano en muchos aspectos se está logrando. En los últimos años hemos tenido una explosión importantísima en todo lo que tiene que ver con el ámbito universitario. Se están empezando a crear universidades en distintos distritos que le van a permitir a la gente de ese distrito poder disfrutar de la educación terciaria y de esa manera prepararse para ayudar al país y para tener una salida individual importante.
Bueno, José, para ir terminando, ¿cuáles son los próximos pasos?
Mira, nosotros lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo fuertemente es difundir la ley, porque evidentemente nadie puede defender lo que no conoce. Entonces, con un sistema parecido al de la ley de medios, estamos haciendo reuniones en distintos lugares de la provincia. Ya hemos ido este año a 40 lugares distintos, desde Bahía Blanca hasta, bueno, el sábado estuvimos en el barrio Milenio, en Cuartel Quinto. Así que bueno, digo, la idea es difundirla para que todo el mundo la conozca y para que todo el mundo se enamore, sabiendo que las leyes defienden los intereses de algún sector, y es preferible que en el tema de vivienda y en el tema de hábitat popular los intereses sean los intereses de la gente y no intereses económicos de grandes propietarios de tierra, ¿no?
Sí, y además, como también leíamos cuando nos informábamos sobre esta ley, va en acuerdo con acuerdos internacionales que nuestro país hizo, no es algo descabellado que se propone de la nada, ¿no?
Y fíjate que esta ley lo único que pretende y está, digamos, en su articulado es cumplir con el artículo 36 de la Constitución de la provincia, que le garantiza a cada una de las personas que viven en territorio bonaerense la posibilidad del acceso a una vivienda digna.
Claro.
En función de esto, nosotros creemos que la vivienda tiene que estar en algún lugar específico, no pueden estar arriba de los árboles, así que cuando hablamos de vivienda, hablamos de tierra. Y el acceso a la tierra, en el país de la tierra, es una de las cosas que tiene prohibida el pobre. Creo que estamos en camino de ir cambiándolo esto, y creo que con el esfuerzo de todos y con la ayuda de todos lo podemos lograr.
Bueno, José, te agradecemos y vamos a estar siguiendo de cerca el tema, así que probablemente te volvamos a llamar en otro momento.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan para poder difundirlo. Me parece importante también la función que cumplen los medios como el de ustedes, porque esto nos permite multiplicar y llegar a un montón de gente que a lo mejor hoy se queda por ahí con las ganas de un poco más,
claro,
pero que puede ir averiguando y viendo de qué se trata todo esto.
¿Alguna forma de contactarse, algún lugar donde buscar información sobre esto?
Nosotros tenemos una página web en internet, que es www.madretierra.org.ar.
Buenísimo.
Y después, bueno, los teléfonos de la institución y en distintos lugares, distintas organizaciones también se están ocupando de esto. Hay más de 1000 organizaciones en todo la provincia de Buenos Aires, no solamente en el conurbano, que están trabajando desde la CTA y desde la CGT hasta organizaciones, agrupaciones políticas, etcétera, como para darle fuerza a esto.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, contá con el programa para lo que sea en este tema.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad nuevamente.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo, José. Hablábamos con José Rocha, abogado de la Asociación Civil Madre Tierra, perteneciente al Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Amistad, en tierra adentro, en tableros pesamos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona.
Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Bueno, yo soy Camilo Zarza.
Soy Marcos Príncipe.
Soy Mariano.
Soy Ignacio.
Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre.
Un grito de corazón.
Voces de la militancia.
...23 minutos, estamos empezando la segunda hora de Un Grito de Corazón de este lunes 5 de diciembre, ya entramos en el último mes del año, se fue volando, realmente el año se nos pasó, ¿no? En la
sí,
cara.
Sí, sí, la verdad que sí, ya están llegando las fiestas y bueno, vamos a intentar acompañarlos en esta despedida de año, lo más cerquita que se pueda.
Sí, si querés comunicarte con el programa podés hacerlo al 011-15-615-40359 o al de línea, el 466-6559.
O buscarnos en el Facebook como Agrupación JW Cook.
Estamos ahora, vamos a continuar el tema de la tierra y la vivienda, y ahora vamos a hablar con Roberto Burgos, que él es delegado nacional del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. La semana pasada se estuvo realizando la asamblea de este foro en la ciudad de Tandil, si no me equivoco. Y bueno, la idea es hablar con él acerca de las conclusiones de este sector que agrupa a la economía social y a los agricultores familiares de nuestro país. Así que bueno, Roberto, buenas noches.
Buenas noches, compañero.
¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bueno, Roberto, vos formás parte de la Asociación Civil Familias Productoras de la Cuenca del Río Luján, ¿no es así?
Sí.
Bien, y ahora fuiste elegido...
Delante de la Mesa de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí está. Bueno, y delegado nacional de la Provincia de Buenos Aires en el foro.
En el Foro de Agricultura Familiar.
Bueno, contanos un poco en qué estuvo consistiendo las jornadas de las reuniones que tuvieron desde el Foro Nacional de la Agricultura Familiar la semana pasada.
Bueno, en base al objetivo del día 2 y 3, uno fue un objetivo político que no es de suma importancia para los productores familiares, como es la tierra y su tenencia. Y bueno, se trabajó en varios talleres con productores de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, en los cuales se debatió sobre qué importancia tiene la tierra, el uso de la tierra, y en sí las conclusiones que salieron de todos los talleres. Salió la tierra como un bien social, que es para el que la usa, y bueno, para el hábitat de la ciudad y también para la producción. O sea que en gran parte la gran necesidad que tienen los productores de tener su propia tierra, la regulación de ella, salió muy fuertemente en los distintos talleres. Y en el documento que va a salir públicamente, que lo va a presentar el foro, en en sí el eje principal y es la tierra como un bien social.
Estuvieron charlando la situación nacional que se vive a partir del episodio del asesinato de este joven militante del MOCASE, Cristian Ferreira.
Sí, se tuvo el respeto y en un momento, bueno, de esta pérdida de otro compañero más por la lucha, por el reconocimiento de sus tierras, a los pueblos originarios y a los campesinos que están hoy en día siendo expulsados por este avance de la frontera sojera y en destrucción de los montes originarios, y en lo cual es un desplazamiento de los pueblos originarios y de los campesinos del interior del país. El efecto se está dando mucho en Santiago, en el Chaco, Salta, Formosa, con la comunidad Wom. Es un fenómeno que bastante repetido y, bueno, hoy en día todas las organizaciones de la agricultura familiar y el foro de la agricultura familiar está en lucha por frenar esto, por impulsar la ley de no desalojo y, bueno, después ir por una ley de tierra en la cual son los ejes y más importantes que estamos tratando de impulsar y de concientizar a la gente para que, bueno, la tierra sea tenida en cuenta como un bien social y que nuestros productores puedan quedar en ella, producir y evitar su hábitat sin que sea desplazado por esta masa de patoteros a sueldo de las grandes corporaciones sojeras y en los cuales están metidos gran parte de todos las organizaciones que están en la producción de la soja y eso está afectando muchísimo al interior porque por el gran desplazamiento que está ocurriendo de los productores de la agricultura familiar. Lo mismo ocurre acá en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos doblemente los efectos, el efecto del avance de la frontera sojera y el avance de los pools inmobiliarios en los cuales a nuestros productores familiares se está limitando muchísimo sus espacios de producción y en la competencia de deshonesta, ¿no? Porque el precio de un alquiler de una tierra la pone la soja o lo pone el valor inmobiliario que puede tener el terreno en ese momento y, bueno, es una tendencia a desaparecer si no se toma carta y tenemos, bueno, ahora la mirada política de parte de la presidenta y de ministros de Agricultura, que, bueno, que la tierra sea tenida en cuenta y empecemos a trabajar la ley de un ordenamiento para la tenencia de la tierra y que, bueno, en la lucha de esto y socializar con los demás,
claro,
compañeros, bueno, que la tierra sea como un bien social y no sea como un bien, como una mercancía, una transacción más económica, ¿no?
Es una lucha difícil en el sentido de que la tendencia va hacia otro lado, ¿no? De la concentración o del uso social de la tierra. ¿Dónde se canalizan estos reclamos o estas propuestas? ¿Dónde hacen oír esta voz ustedes en algunos medios, en espacios, en foros, directamente con funcionarios? ¿Dónde se canaliza esta organización?
Y en este momento creo que está tomando un estado público, ¿no? Y creo que está en todas las organizaciones de la agricultura familiar, bueno, y el foro de la agricultura familiar, como representante de los productores, tiene que tomar las banderas, la está tomando, en esta lucha de buscar la concientización de las demás partes de la sociedad para un acompañamiento entre todos y en sí esto necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad, el acompañamiento del sector obrero, del sector y los sectores de la agricultura familiar, de los sectores educativos, de los jóvenes, porque la lucha por la tierra es por la lucha del futuro, es la lucha para que a nuestros hijos, a nuestros nietos, le quede la tierra, que no es un bien renovable, el cuidado de ella y el uso y el buen uso, no la contaminación como hoy se realiza a través de los agrotóxicos y a través del uso de medido con el afán solamente productivo y no de un cuidado, de rotación, de cultivo. Simplemente ahora el afán es sacarle más provecho económico, que no como la visión de los pueblos originarios y de nuestros agricultores familiares, que con la diversidad de producción y con la diversidad de distintas etapas de rotación de cultivo permiten un descanso y un fortalecimiento de la tierra como la naturaleza misma lo pide.
Claro. ¿Tienen alguna actividad en agenda próximamente como para ir difundiendo?
Y la agenda que tenemos va a salir un documento del plenario, del tercer plenario del Foro de Agricultura Familiar que se realizó el 2 y 3 en Mariápolis, O'Higgins, Chacabuco. Y el Foro de Agricultura Familiar está tomando carta en el asunto de empezar a hacer en todas las zonas y en todas las ciudades, sociabilizar con las distintas partes de la sociedad este tema de la tierra y empezar a ponerlo en como un eje de debate, y la tierra como bien social, como hábitat para el desarrollo de la vivienda social, para el desarrollo de que en las ciudades tengamos un lugar digno para que los compañeros puedan vivir y un lugar digno para que los productores puedan desarrollar sus actividades. Todo esto tiene que ir con una lucha de un ordenamiento socioterritorial muy fuerte y un acompañamiento de la sociedad, porque nosotros en sí el único poder que lo podemos hacer es con la unidad de todas las organizaciones y de todos los sectores de la sociedad, con esta mirada humanística y de construcción por un mejor vivir.
Bueno, Roberto, te agradecemos la entrevista. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Un Grito de Corazón, y bueno, vamos a estar siguiendo también de cerca la actividad del Foro Nacional de la Agricultura Familiar.
Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias de parte de todos los compañeros del Foro de Agricultura Familiar por transmitir este mensaje, esta idea de que la tierra que sea un bien social, y bueno, el acompañamiento de ustedes, del periodismo, de los jóvenes y de toda parte de la sociedad, creo que va a ser la base de esta transformación que tanto pedimos para todos los compañeros. Muchas gracias por todo y que tengan buenas noches.
Igualmente, un abrazo, Roberto.
Gracias.
Estás escuchando
Un Grito de Corazón.
Y 18, ya comenzamos la segunda hora de programa. Bueno, justamente estábamos escuchando un tema que decía Hoy ganó Boquita, y con este tema vamos a hacer referencia al día de ayer, en el cual Boca Juniors salió campeón. Desde el 2008 no salía campeón, y ayer bueno, logró este campeonato de manera invicta. Solo le han metido 4 goles a lo largo del campeonato. Quedaban 9 puntos por disputarse, pero bueno, al ganar ya era inaccesible para los demás equipos poder igualarlo, ¿no? Así que bueno, salió campeón, el club de La Boca está de festejo, y bueno, yo particularmente también.
Bueno, hace ya 2 semanas que veníamos intentando esta comunicación con Deolinda Carrizo, que es militante del MOCASE de Santiago del Estero, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Y ahora lo podemos conseguir, así que, ¿cómo andás, Deolinda? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, contanos un poquito vos en qué ciudad de Santiago del Estero vivís.
Yo vivo en una localidad que se llama Quimilí. Soy de una comunidad de 15 familias, se llama Pampa Pozo, que está a 30 kilómetros de la ciudad. Bueno, y hoy estamos aquí en el pueblo por las tareas de comunicación y la reunión quincenal que tenemos de la central de Quimilí. Y estoy trabajando y siguiendo unas tareas en el área de comunicación.
¿En el área de comunicación del MOCASE?
Sí, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Bien, Deolinda, nos gustaría que nos puedas relatar un poco en qué marco se da el lamentable asesinato de Cristian Ferreira, que nos puedas contar cómo sucedió y, bueno, cómo se encuentra esta situación en la actualidad.
Bueno, en Santiago del Estero, una de las problemáticas históricas sin ningún avance para solucionar es la tenencia de la tierra. Las familias campesinas indígenas que viven desde generaciones en un territorio, en territorios comunitarios, colectivos, produciendo de forma colectiva, diversificada, hoy resulta que muchas enfrentan el intento de desalojo por parte de quienes dicen traer el título y ser los dueños por el título de esas tierras donde han vivido desde generaciones las familias. Y ahí uno se organiza, muchas comunidades han organizado en el movimiento a raíz de esto, ¿no? De resistir en esos territorios, acudir al amparo de lo que es la ley, el código veinteañal, donde dice que una familia que vive más de 20 años de forma pacífica, pública, ininterrumpida, ya es dueña por la posesión. Y muchas familias, bueno, ejercen esto, el ánimo de posesión, y se pelea, digamos, se hace frente a las distintas intentos de desalojo a partir de eso. Y como organización, y desde la familia y como organización, se viene haciendo las denuncias correspondientes. En el caso concreto de las comunidades de San Antonio, San Bernardo, Campo de Mayo, se venía como 3 años haciendo las denuncias. Primeramente que se ha tenido el conflicto con un empresario de Tucumán, Emilio Duque, que decía que era dueño de unas 2.000 hectáreas donde están viviendo unas 20 familias aproximadamente. Luego de este tiempo que el empresario no ha podido negociar con las familias porque han intentado comprarle los derechos posesorios y no han podido, supuestamente este empresario le vende a José Sicioli, Jorge Sicioli, las tierras esas. ese Jorge Sicioli ha, también ha intentado comprar vía sí, que ofrecimientos con tal de que las familias abandonen las tierras, no los puede conseguir, y es así que han contratado gente, les han dado armas y con eso se iban haciendo de las tierras, con las armas iban custodiando a los alambradores, iban cerrando los campos. Y también en alguna oportunidad, en el mes de agosto, por ejemplo, o sea, se ha hecho la denuncia de que han cerrado el camino que llevaba a la escuela, luego la denuncia de amenazas de muerte que recibían la familia, los chicos, después el intento también de asesinato de un compañero, que al final el 22 de julio lo que han hecho es quemarle la camioneta que él tenía como única movilidad, y le han pegado la cabeza con culata de revólver, digamos, y estos mismos, la misma gente armada que respondía al empresario Sicioli, que son gente un poco, algunas conocidas del lugar y otras que han venido traídas de otros barrios de Buenos Aires o de Santiago, y conformaban alrededor de 15 personas este grupo. El que encabezaba era Javier Juárez, y que en el día 16 del mes pasado ha baleado al compañero Cristian Ferreira en la comunidad de San Antonio. Y bueno, el compañero fallecido, hay el compañero Darío Godoy, que todavía está internado en Santiago del Estero recuperándose también de la bala que ha recibido en su muslo. Y tenemos después de ese lamentable hecho, que lo veníamos anunciando tanto en la dirección de Bosque, en la dirección, bueno, en el juzgado de Monte Quemado, en el comité de crisis, en esa mesa de diálogo que también se ha presentado esta denuncia, ha pasado este hecho, y hoy tenemos un poco, digamos, la detención de algunos integrantes del grupo armado, y más el empresario que dice ser dueño de esas tierras, ¿no? Está detenido ahora Javier Walter Juárez,
sí,
Mario y Carlos Abregú, y el terrateniente. Sigue prófugo uno del Juárez, un Hugo Juárez, que digamos, no lo están deteniendo porque tiene, digamos, protectores políticos que no están ejecutando esa detención, a nuestro parecer.
Hasta el momento, digo, cuando ustedes acudían a, digamos, al gobierno provincial, o supongo a los municipios que le correspondan, ¿qué respuestas tenían? ¿Tenían algún tipo de protección o les daban, digamos, la razón al pedir esto de bueno, por los 20 años que llevaban viviendo, o siempre fueron respuestas negativas?
Y no, negativa, porque al parecer, digamos, ahí en esa zona, tanto en el departamento Copo, en el Alberti, en el Pellegrini, hay otras bandas armadas que están en la zona ya de inicio de año prácticamente, y se los ha estado denunciando los nombres y apellidos de los terratenientes o de los que quieren acaparar los campos, están identificados, y ellos, digamos, tenían el guiño político también de alguna institución del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Producción es uno de los que en esa zona plantea hacer o planeaba hacer incrementar las cantidades de cabezas de ganados ahí, pasar, no sé, unas cantidades que hoy no hay ahí, no sé si 5 millones de cabezas en esas tierras que antes estaban despreciadas porque son secas, áridas, y hoy porque necesitan lugar donde tener las vacas, no porque las otras las están destinando a soja, van por esas tierras, de esos territorios donde están las familias que han estado custodiándolas por generaciones. Y luego, sí, el juez Fringe Sarría, él tenía las distintas denuncias, tanto de la familia de Cristian como de la familia de Godoy y otras familias que están en las comunidades, y no ha tenido otra respuesta que guardarla, cajonearla, tanto el juez como la policía de Monte Quemado. Pero sí, al momento de que los terratenientes han denunciado falsamente a los compañeros de la organización, han ido y han detenido. Por ejemplo, el 2 de agosto al compañero Ricardo, que lo acusaban de cortar alambre y de haber amaniatado y privado de la libertad a uno de los alambradores, Isabel, juez en persona, ha ido y lo ha detenido el compañero. Y no tenía ninguna prueba. Nosotros le teníamos la prueba de que esa fecha que acusaban al compañero que había hecho eso, estaba en otra en Tucumán haciendo diligencia, que ha sido delegado por la organización, digamos, del pueblo Lule Vilela. Después, la quema el atentado que se ha hecho en los radios Paxachama, porque esta misma gente, este grupo de empresarios que se han puesto en una asociación, en un grupo que se llama Santiago Justo y Productivo, una de las mayores metas de ello es de desaparecer la organización. Y al ser la FM Paxachama una de las herramientas que prácticamente abarca todos esos parajes rurales, más o menos unos 80 kilómetros de redonda, han intentado acallarla porque es quien daba los mensajes, quienes denunciaba con nombre y apellido, y quien nunca, digamos, una radio que daba el espacio a las comunidades que están con los problemas de tierra, digamos. Y en esa denuncia tampoco ni siquiera ha avanzado. El juez Arrías pone como justificación de que, bueno, él no ha estado, él no tenía esa denuncia, pero él se refiere a la denuncia que se ha realizado en el año 2009, que también en agosto del 2009 han atentado con bomba incendiaria a la radio. En esa época sí había otro juez que hasta que este ha asumido, digamos, tampoco ha hecho nada con respecto a ese atentado. Ahora el segundo atentado, que está en manos de este juez Arría, tampoco está haciéndose. Y hay una colección de denuncias que él tiene de parte de las comunidades y no lo han hecho. Y no solo que no hacen cumplir el código civil del respeto al derecho de la posesión veinteañal, sino que tampoco hacen cumplir la ley 26.160 que ampara las comunidades indígenas, que en esa zona están los pueblos Lule y Vilela.
De Olinda, una pregunta. El gobierno de Santiago del Estero había anunciado 5 días después del asesinato de Cristian la suspensión por 180 días de los desmontes y también la conformación de una comisión que debería ir a los lugares de conflicto para constatar la existencia de armamento en manos de civiles. ¿Esto se realizó?
No, la suspensión, digamos, está después de este hecho, que primero ha salido diciendo de que era un enfrentamiento entre vecinos. Al cabo de un rato ha tenido que salir anunciando medidas que ha sido más para la pantalla de quienes creen que lo va a hacer. Pero la realidad es que esos 180 días también es como un desubique de parte del gobierno, porque en esta época lo que están haciendo más que nada los empresarios es dedicarse a la siembra de la soja. Es época de lluvia, cuando normalmente o mayoría de los casos...
Bueno, parece que se nos cortó la llamada. Mala suerte, porque estábamos en la última pregunta de Olinda Carrizo. Ella es militante del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, del área de prensa. Nos traía un informe muy completo de la situación actual y de los pasos que se siguieron dando luego del asesinato de Cristian Ferreira. Y estaba en el último momento hablando de si el gobierno de la provincia de Santiago del Estero había cumplido o no. Ella decía que no, con la palabra, lo que había prometió, las primeras medidas que iba a tomar.
Sí, también diciendo que lo sentían un poco desubicado aquellas medidas, por el hecho de que, bueno, de que no eran realmente respuestas a todas las problemáticas que están planteando, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se cortó la comunicación, intentaremos restablecerla en algún otro momento. Ahora vamos a una pequeñita tanda y ya volvemos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde.
Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. ¿Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés? ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Melodías de radio.
Dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros.
Transcurriendo un grito de corazón de este lunes 5 de diciembre y queríamos hacer algunas menciones. La semana pasada se estuvieron trabajando en las últimas sesiones del Congreso algunas leyes importantes que continúan en la senda de la inclusión social y de la ampliación de derechos, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en la Cámara de Diputados el pasado martes 30 de noviembre, abriendo una puerta para que el proyecto siga su viaje hacia la Cámara de Senadores. Este es el primer paso para garantizar un piso de derechos a miles de personas que viven sus vidas cotidianas como ciudadanos de segunda. Pero es a la vez un paso más entre los tantos que nuestro país viene dando hace 8 años teniendo como horizonte la igualdad. ¿En qué consiste el proyecto de ley? Ante todo define que toda persona tiene derecho tanto al reconocimiento de su identidad de género como al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad. El siguiente punto nodal del proyecto define que se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
Bien, también el tratamiento de fertilización asistida será gratis para todas las parejas bonaerenses que tengan problemas para procrear. El Senado Provincial sancionó anoche una ley que permitirá a los afiliados de cualquier obra social o prepaga recibir esta cobertura sin costo alguno. Además, habilita 4 centros asistenciales para que se atiendan las parejas que no tienen obra social.
Bien, también fue aprobada en esta última sesión maratónica la ley de muerte digna, que permite que no sea considerado ilegal la interrupción de la vida en situaciones críticas, ¿no? Como una muerte vegetativa, por ejemplo. Pero queríamos hacer estas menciones y ahora vamos a hablar por teléfono con Aram Aaron
Ajaronian.
Ahí está, Aram. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, Aram, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Estábamos queriendo comunicarnos.
Si desea realizar.
Con Aram, él fue el primer director del canal de noticias Telesur, este proyecto de integración latinoamericana vinculada a un canal de noticias y de informaciones pensadas desde otra perspectiva, ¿no? Desde la visión de estos, de esta oleada de nuevos países que están transitando un camino de emancipación y de soberanía política. Él fue el primer director de este emprendimiento, ahora está colaborando con el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de nuestro país, en una serie de cursos de comunicación popular en el marco de la nueva ley de medios.
A su vez participó del diario Noticias en el año 1973 y por lo que creemos no nos estamos pudiendo comunicar porque nos contó que estaba justamente en el Coliseo en este momento. Si no nos equivocamos, estará en el acto que Cristina está realizando en este mismo momento, en donde se están entregando frecuencias a radios FM. Así que probablemente por esto nos esté costando la comunicación.
Así que vamos a intentar restablecerla, pero vamos mientras tanto con un temita musical. Bueno, vamos a intentar nuevamente la comunicación con Aram. Aram, ¿cómo andás?
¿Aló?
Ahí está, ¿cómo andás, Aram?
¿Aló?
¿Aló? ¿Sí, nos escuchás?
No oigo.
¿No nos oyes? ¿No nos oyes? ¿No nos oís nada?
No oigo.
Encima yo me equivoco. Qué pena, porque nosotros lo estamos oyendo.
La capacidad que tenga la página web para...
Ahí sigue hablando Aram. ¿Aram?
Claro.
No.
El streaming, no es el problema de lo que vos pongas.
No, bueno, me parece que no vamos a poder. Hola, no nos escuchás, ¿no?
Nada escucho. Ahora sí te escucho yo.
¿Ahora sí me escuchás?
Sí, ahora te escucho.
Ah,
sí,
bueno.
Puedo estar hablando contigo.
Ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo andás?
Bien, bien, bien.
Al fin podemos comunicarnos. Estuvimos en la introducción del programa contando sobre la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y queríamos saber un poco tu opinión sobre el surgimiento de este organismo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué expectativas te genera?
Mira, yo creo que es una vieja reivindicación, un viejo sueño, es un sueño hecho realidad de tener una organización de estados latinoamericanos, caribeños, sin Estados Unidos, sin Canadá, donde esté Cuba, donde estén todos los estados del Caribe, donde podamos empezar a diseñar nuestras propuestas para un mundo diferente, para un mundo donde todos estemos juntos. Es un foro todavía que de aquí a que llegue a institucionalizarse van a pasar varios años, o sea, no empezar a desesperarse porque no toma decisiones o cosas así. Es un tema que va a dar para muchos años, hay que institucionalizar el foro, pero creo que es un paso muy importante, trascendente, quizás uno de los pasos más importantes que hemos dado los pueblos de América Latina en los últimos 200 años.
Aram, ¿crees que la CELAC puede disputarle espacios y liderazgo regional a la OEA?
Mira, yo creo que la OEA, primero, no tiene mucha credibilidad en toda América Latina, segundo, es un foro donde está, donde siempre el que manda es Estados Unidos. Creo que se puede mantener como un foro panamericano, pero el foro real de los estados latinoamericanos va a ser sin lugar a dudas la CELAC, un foro de político, comercial, de integración y demás, y creo que no va a ser ya, sino que va a ser paulatinamente. Es una decisión política de los estados que es muy importante y que hay que tomarlo en el marco de una nueva institucionalidad que va a ir naciendo.
La CELAC va a tener países con muchas diferencias de tamaño, de historias, digamos. ¿Vos le ves viabilidad en este sentido a un proyecto común albergando tantas diferencias?
Mirá, tenemos tantas diferencias y tantas similitudes. Creo que hay una identidad latinoamericana, caribeña, que se ha ido forjando. Hay una necesidad de buscar soluciones propias que no la vamos a encontrar afuera. Hay una necesidad de tener una voz común en los foros internacionales para que no nos ninguneen y no nos sigan dividiendo. Recuerdo que esto es una sola nación y que justamente aquellos que quisieron dominarnos nos fueron dividiendo de distintas formas. Y creo que sí que hay unas asimetrías grandes, que hay una diferencia grande, pero este no es un foro meramente comercial, donde las asimetrías se ven más, sino que es un foro eminentemente político y es un foro de concertación y es un foro donde vamos hacia la integración y la unidad.
Teniendo en cuenta tu participación en diferentes medios de comunicación, tu rol muy activo en estos medios, nos interesa saber cuál es tu opinión en relación al rol que los medios juegan en la integración o no integración de la región latinoamericana.
Mira, que juega el mismo rol que juegan los pueblos. O sea, el rol es que mientras nosotros no convenzamos, como están convencidos los presidentes de nuestros países, que la integración es la única salida, vamos a tener muchos problemas y vamos a seguir haciéndole el jueguito al enemigo, ¿no? Mientras nosotros pongamos dudas y no pongamos todos nuestros esfuerzos en lograr la integración de nuestros pueblos, vamos a seguir teniendo problemas y tenemos en cuenta que generalmente los medios comerciales tienen un mensaje bastante, no diría crítico, sino adverso a la integración de nuestros países, porque en la división y en la dependencia está el negocio de ellos.
Aram, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y estamos en contacto para continuar analizando el camino de este organismo.
Te pedimos disculpas también por la breve conversación, lo que pasa que estamos complicados con las tarjetas telefónicas, Aram.
Bueno, a la orden siempre cuando quieran, hermano. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Dale,
también.
Muchas gracias.
Si desea realizar una nueva
esta
llamada,
ley,
marque 1.
Vamos, sí. Luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales, lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina.
Nada grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vence.
Y 54 de la noche, ya nos acercamos al final. Hacemos un repasito por los temas que escuchamos hoy: Amistades, Tierra Adentro de Alma Fuerte, Latinoamérica de Calle 13, Labios de Seda de Los Piojos, y recién escuchábamos Cos Aiset. ¿Aiset qué? Aisetso. ¿De quién es esto? De los New York Dolls. Bien, tuvimos un popurrí bastante mezclado. Pasamos del punk al metal, del metal al reggaetón y del reggaetón al rock.
Sí, Calle 13, Latinoamérica no era un reggaetón, me parece.
Bueno, que era Calle como una 13 chacarera, es una... medio reggaetoneado, ¿o no?
Históricamente sí, pero este tema en particular me
es
parece...
Es más latinoamericano, que... no sé cómo llamarlo este estilo de música.
Era como el himno de la CELAC, así que estaba bueno pasarlo por eso. Va, yo creo que representa bastante bien musicalmente a la región. No es tan fácil hacer eso.
No, para nada.
A mí me gustó y por eso quisimos pasarlo. Nos vamos despidiendo, los queremos invitar... para encontrarnos el próximo viernes 9 de diciembre, que es feriado puente, así que no se sorprendan por esta fecha, va a ser la feria de los productores familiares y la agricultura familiar en Francisco Álvarez, esta feria que se realiza una vez por mes. Así que ya saben, el horario es de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. Vamos a aprovechar para festejar el año de trabajo con microcréditos, juntándonos con... ¿quiénes lo recibieron? Nosotros desde la agrupación participamos de un programa de microcréditos que sirve para financiar distintos emprendimientos productivos de la zona a una tasa bajísima de 0%, 0,1%. Así que los invitamos, va a ser en la plaza de Francisco Álvarez, y van a haber dos paneles. Un panel va a tratar sobre cómo aportar desde la economía social a la profundización de los avances logrados desde el 2003, y el otro panel va a ser sobre el agregado de valor, trabajo y tecnología a las producciones primarias en marcos asociativos. Yeah. Así que, bueno, también, por supuesto, este fin de semana próximo va a ser la asunción de Cristina Fernández el 10 de diciembre, el sábado 10 de diciembre. Así que también todos los que quieran acercarse seguramente a nosotros nos estarán viendo por allí. Y también el 11 es la asunción local.
Sí, que no, el concejal electo por la agrupación John William Cook, Carlos Benítez, va a estar asumiendo también. Así que bueno, también los invitamos al acto que se dará en el centro de Moreno. No sé bien el lugar en donde
sí, se primero va a ser en el Consejo Deliberantes y después seguramente en frente a la municipalidad. Así bien. Que a partir de la mañana, de las 10, 11 de la mañana... También invitamos a ese acto institucional del distrito.
Que seguramente vamos a estar cubriendo, así que el que no puede ir el lunes por ahí lo vamos a estar informando de lo que sucedió ese fin de semana. Los invitamos a todos que el lunes próximo vuelvan a escucharnos, como siempre.
Agradecemos a Walter en la operación técnica, al Fachi en la producción y coordinación de piso. Y bueno, a todos los entrevistados que hoy tuvimos bastante por teléfono.
Sí.
Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 7 de la tarde en FM 90.1 en Un Grito de Corazón.
Voces de la Militancia.
Dentro tuyo.